Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Fantasmagórica. Amigos de la Octava, es viernes y el cuerpo lo sabe. Final de ida. Una final de ida que Enrique Beas decía que iba a ser la más espectacular del mundo mundial, porque estamos viejitos y porque los nuevos tiempos han cambiado, que el Manchester City, el Arsenal, el Bayern Múnich, todos iban a estar pendientes de esta nueva época del fútbol mexicano, porque la final iba a ser la más espectacular del mundo mundial. Y a final de cuentas, pues la final fue lo que la mayoría de finales son cuando son de ida y vuelta. Alguien tiene muchas precauciones y el miedo a equivocarse es mayor que el miedo a acertar. El partido de ayer, Cruz Azul quiso, Keylor Navas no quiso. A los 10 minutos pudo haberse resuelto el partido y cambiar la perspectiva. Quizá hubiéramos visto otro partido, pero Cruz Azul no pudo. Keylor no los dejó y todo quedó para la vuelta. El segundo tiempo, infame. Parecía que era partido de la fecha 2, un partido de pretemporada. Un tiki-tiki-tiki-tiki que dormía a todos. No fue una gran final, pero tampoco podemos quejarnos. Las finales así generalmente son, porque mientras no tengan que arriesgar y jugarse el todo por el todo, es más grande el temor a equivocarse que acertar. Y nos guste o no, las finales, nadie se va a acordar de lo feo que estuvo el segundo tiempo cuando el domingo Cruz Azul o Puma levante la copa. Esa es la realidad. Nadie va a decir, ay, que en el primer partido Cruz Azul le puso un baile a los 45 minutos. No, la gente se va a acordar del que levante la copa, porque así es el fútbol. Y lo que al parecer Efraín no entiende todavía es que el fútbol se juega en diferentes facetas. Los jugadores en la cancha, el técnico dando indicaciones, y los del escritorio haciendo lo que tienen, lo que pueden hacer, a veces protestando lo que no se debe protestar, porque se juega también desde el escritorio. ¿Qué necesidad tenía Efraín de arremeter y declarar, quejarse de la máquina, que si protestó, que si no? En mi casa, mi abuelita me dijo, a ver, chamaquito, tú dedícate a lo tuyo. Efraín es muy bueno lo que hace. Si necesita trascender o quiere trascender más allá, no necesita involucrarse en polémicas estériles. Lo que dejó de hacer o hizo Cruz Azul, bien o mal, es Cruz Azul. Tendría que preocuparse por qué no hizo su equipo de Pumas. Cierto, al final casi se saca la lotería con ese tiro de la Pantera Morales, pero ¿hace bien Efraín? ¿Usted cree que el fútbol no se juega en el escritorio, en la cancha y en la banca? ¡Cada chance!
De la Liga MX.
La segunda. Hay que saber jugar estas instancias. Tuve la oportunidad como jugador de jugar muchas, es la verdad. ganar, perder, pues es parte de la vida, y luego como entrenador también. Ya si se tienen que jugar, creo que el club es un equipo maduro, un equipo más serio, es un equipo comprometido. El trabajo de mis volantes, Jordan, Antuna, el sacrificio que hacen los de afuera, los centrales, Pedro con Santi en un principio, y un niño con Robert también, el sacrificio, es que es espectacular, lo hacen hasta natural, lo hacen bien, y eso es lo que creo que caracteriza a este equipo, que todos el sacrificio, el esfuerzo no es negociable, y creo que lo demuestran día tras día, partido tras partido. Y de lo de la resolución, hablé ayer de los árbitros en la conferencia, no quiero hablar, no toca mucho el tema. Lo que sí me sorprende es una institución tan grande como Cruz Azul, pues de las más importantes y grandes de este país, quieran tratar de sacar siempre ventaja de circunstancias cuando en esta liguilla los que más han sido beneficiados son ellos. No hay que olvidar el minuto 30 contra Atlas, una mano y termina en contra y no lo marcan. No hay que olvidar el penal de Chivas, no hay que olvidar la mano de Fernández, que a mí sí me la marcan con América y a él no. Y que todavía tengan los haría de ir a quejarse cuando ellos están aquí por esas circunstancias, porque si no, Chivas seguramente estaría creando otra circunstancia. Se me hace con la categoría de esta institución. Es impresionante. Y seguramente lo hacen con la intención de querer siempre considerar o meterle duda al árbitro. Creo que el árbitro hace un espectacular trabajo y seguramente el domingo será así, entendiendo eso y sabiendo lo que pasó y lo que ha pasado, porque también veo programas, hasta hicieron un programa de 45 minutos de cadenas ahí hablando del árbitro. Ojalá pongan las imágenes que estoy diciendo para que sea parejo y que vean cuáles son las circunstancias también y que también esta resolución a favor, ¿no? Cuando el de Atlas, ¿te acuerdas de Atlas? La mano, ¿te acuerdas del penal? ¿Te acuerdas de la mano del Toro Fernández? Y así me arrancaron. Entonces, ¿estamos claros?
El pulso de la Liga MX.
¿Qué pasó, mi querido Nacho Fantasma Suárez, cabrón? ¿Cómo estás, cabrón? Qué gusto saludarte de plano. Te enojaste porque ayer, a ver, si cae un gol, luego el partido se iba a hacer otra historia, ¿no? Que termina
pegando el poste. Mira, ahorita tuvieron bicicletas
pero
también.
No cayó, están, Nacho,
están
no cayó.
Están extasiados en el Bayern Múnich, en el Arsenal, no cayó, están pidiendo no el juego. Porque era la final de finales, la madre de todas las batallas. La emoción, no todos lo querían grabar. Estuvo bien bueno tu final, ¿eh? Muy buena, la más espectacular de todos los tiempos. Qué conocimientos, qué sabiduría, señor Beas. Me conmueve. Me tengo que inclinarme ante tanta sabiduría.
Pero así es esto. ¿Cómo está, Charlie? ¿Cómo viste la final de ida? Y sobre todo, ¿cuánta razón de Efraín Juárez, eh? Cruz Azul está en la final. Cruz Azul está en la final, Charlie.
No caigas, no caigas.
Porque al rato nos tiran de locos a uno, que por Chiva Hermanos y quién sabe qué. La pues final sí. No quiere Pumas Chivas porque a Cruz Azul el arbitraje le regaló la final. A Cruz Azul los árbitros los pusieron en la final. Dixit, Efraín Juárez, Carlos Ponce de León.
¿Cómo estás, Enrique, mi querido Nacho, Luis? Primero, sí, o sea, es bien difícil que una final sea espectacular, más la de ida. O sea, evidentemente Enrique Beas está tratando de pues, generar una narrativa. No sé qué está tratando de hacer, pero sí está tratando de desviar la atención. Lo de Efraín, pues evidentemente se cuelga Enrique porque eso significa que las Chivas debieron de haber avanzado y que fue el arbitraje que les impidió. Pero quitemos el forofismo, quitemos las bufandas, hablemos de la final. Efraín Juárez, aunque tuviera razón, que sí hubo polémica en lo de Cruz Azul, pues existe un código, un reglamento dentro de Liga MX que no le permite hablar de los árbitros. ¿Qué es lo que está haciendo Efraín? Es muy inteligente y está tratando de convencer a personajes como Enrique Beas, que se van con la que dice Efraín, pues para cargar la opinión, para influir en lo que pueda pasar con el arbitraje en la vuelta en Ciudad Universitaria. Podríamos hablar de lo que sucedió ayer. A mí me parece que lo de Duarte sí era roja y que no se la terminan dando a Cruz Azul y que terminan ayudando con ese tema a Pumas. Lo del fuera de lugar y lo de, creo que Chacón es el único que decía que sí lo toca alguien de Pumas y que termina haciendo eso suficiente para anular el fuera de lugar. Yo creo que sí es fuera de lugar y sí creo que era falta, pero pues ya, por el hecho del fuera de lugar, pues se elimina. Entonces, arbitraje polémico. Efraín lo único que está haciendo es tratando de desviar la atención, tratando de cargar hacia él la presión que le pueda generar a su equipo. Un equipo pues que no apareció en Ciudad de los Deportes, o no, más bien, como dice Nacho, el único que apareció fue Keylor Navas, el mejor jugador de este Clausura 26. Y si y Pumas es campeón, que yo creo que la probabilidad es más alta que Pumas a que Cruz Azul se corone, tiene que ser Keylor Navas el mejor jugador de este Clausura 26. Pero sin duda alguna, Y siento también que Efraín trata de desviar para no cargar otra vez con la responsabilidad de qué feo juega Pumas. Especulador, ratonero, que también así se ganan títulos, tienen razón, sino que le pregunten al Tuca Ferretti. Pero para los que no le vamos a ninguno de estos dos equipos y que nos gusta ver fútbol, pues verlo de ayer es algo terrible, como un equipo, por la urgencia que tiene de 15 años. Hoy se cumplen 15 años sin un título de liga. Hoy justamente celebran ese baile de quinceañeras sin títulos. Con esa urgencia que tienen de coronas, pues sí, se vale como sea, pero qué feo juega Pumas. Ese no es el Pumas del que muchos nos llegamos a enamorar en algún momento.
Miguel Ángel Luis Castillo, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Nada más rápido, doctor, a lo mejor y es un error de dedo de publicación de la gente de Chivas. Hace una hora subió un posteo y juega México y juega nuestros blancos de selección. Les deseamos todo el éxito en su partido de preparación ante Ghana, y en la foto ponen a Richie Ledesma, ponen a Brian González y a Efraín Álvarez. Entonces, a lo mejor fue un error, ¿no?, de publicación, ¿no? Pero sí pone partido amistoso internacional, Estadio Cuauhtémoc.
Exacto, yo creo que es eso.
En la era Aguirre, no te emociones.
Y luego de lo que le preguntamos ayer a Javier aquí en conferencia, dejó abierta, ¿no? O sea, pueden sumarse de los finalistas o equipos que fueron eliminados. Buenas tardes a todos. Yo veo que Efraín Juárez vive un mundo paralelo. O sea, sí tiene un tema ahí de disasociación, esta imagen que pusimos en la octava y en Estadio Deportes, en donde trata hasta de controlar, no sé si ya la vieron esa imagen, va Pablo Macedo, que ha hecho un gran trabajo en comunicación con Ale García.
Que le dice a Keylor,
no puede ir. O sea, es eso, eso se llama megalomanía. O sea, yo quiero ser el centro de la atención nada más. ¿Por qué Keylor Navas, que es el mejor jugador de Pumas, va a ir a hablar? No, que no vaya. Muy bien la gente de comunicación, porque si no sabe Efraín Juárez, de Televisa sale parte de su sueldo, de Efraín Juárez.
Claro.
Entonces, oye, claro. Oye, dice, tienen que cumplir. ¿Sabes? Sí, dime.
¿Sabes por qué no quería? ¿Sabes por qué no quería que hablara Keylor?
Sí, España.
Porque al final se la pasó hablando Efraín durante la liguilla, de que si su portero no era la estrella, quiere decir que no había estado echado para atrás. Siempre lo dijo, No, pero es que mi portero no fue estrella. No, cuando te apedrean el rancho es cuando tu portero es el que ataja mucho. Pues ahora que Keylor fue la gran estrella, pues se la tendría que comer enterita, ¿no? Porque
exactamente, pues sí, el pez por su propia boca muere.
Por la boca
me
muere.
Parece, a ver, ojalá tiene un gran futuro Efraín, pero ¿qué le hace falta? Alguien con experiencia, un mentor, hoy como se llama, que le diga, tienes un gran futuro. Pero el Efraín que es, este Efraín pendenciero que vemos, ¿no? Este Efraín muy echado para adelante, no es el que le conviene. Hoy no, porque no ha ganado nada. Un Miguel Herrera, o sea, sigue siendo una mezcla de Miguel, del Vasco, de Carlito Ancelotti. O sea, eso es lo peor de todo, que no tiene una personalidad propia. Va agarrando, ¿no? Ojalá tiene un gran futuro. No me queda la menor duda que tiene futuro, pero siempre y cuando se rodee de gente que no sean aduladores, de gente que le digan, Efra, por ahí no va, ¿no? Justo.
Y si le recomendamos a Richard Dreyfuss,
¿Cómo lo verías?
No, no, sería peor.
Oye, señor, veas, a ver, dime, ¿cómo estuvo la espectacular final de ayer que me vendí? ¿Tú crees que la gente es sonsa o qué?
Ay, ay, ay.
A ver, dime, no, es que quiero escuchar tu análisis espectacular de ese, a ver.
No entiendo hacia dónde vas, Nacho, con esta burla, con esta mofa.
¿Qué no? O sea, no, a ver, tú...
Porque es que ayer lo dijiste.
Ayer hiciste 15 minutos y me dijiste, es que tú estás caduco, ruco. No, es que los tiempos han cambiado. El Manchester, el Arsenal. Bueno, Luis Enrique se fue con los labios partidos, güey, de lo que dijiste, comparaste la final de la Liga de México con la Champions.
No, a ver,
el lamentable espectáculo el día de ayer.
Yo no creo que haya sido lamentable de entrada. O sea, creo que hubiera sido una mejor final con Chivas mil veces, pero no fue lamentable.
Ahora sí ya me escuchan bien, ¿verdad?
Gracias, ya Jimmy. Ya escuchamos bien. Mira...
¿Como espectáculo?
Sí. Aquí anda Jimmy. Mira, hoy te puedo decir algo, Nacho. De donde venía el Pumas América, donde venía el Cruz Azul Chivas, un gol tempranero hubiera generado una final muy estilo Toluca Atlas, que fue lo que yo te decía. Pero además, por temas de estilo, sobre todo la propuesta de Cruz Azul con Wiki. El gran tema es que a Efraín Juárez le fue saliendo la ruta del partido a tal grado que llegó al medio tiempo sin un mendigo disparo a gol. Y además, con una muy buena tajada de Keylor, otra normalita y la jugada que termina pegando en el poste. Bueno, esa es en el segundo tiempo. Pero estas llegadas que tuvo Cruz Azul... porque si te fijas, el primer tiempo, sobre todo lo que te dice, del minuto 8 ahí, minuto 22, un descontrol incluso hasta para recuperar la pelota de Pumas, porque llegaba para Adela, Charlie, Everé, o sea, llegaban, pero no concretaron. Rotondi, no concretaron. Un gol ahí hubiera cambiado muchísimo para tener otras exigencias.
Pero estás hablando de nuevo del hubiera.
Salió la ruta tanto con Pachuca en el juego de ida.
Hablas del hubiera.
Como evidentemente...
Ayer tú asegurabas que iba a ser una final espectacular.
La segunda mitad con el cambio ya, el cambio que tuvo ya de Carrasquilla, empieza a agarrar más la pelota Pumas, incluso se pudo haber llevado el partido. Hay un mano a mano de Antuna que estrella en la cara de Mier y además el disparo de poste de Robert Morales. Doctor, sé que está presumiendo usted su...
¿Pero qué tiene que ver la crónica con lo que tú dijiste ayer?
Tú sigue hablando,
De que yo visualizaba un partido de más goles, esa es la realidad.
Gracias a la gente de Calderón.
¿Por qué? Porque yo te lo dije, a Nacho le molesta que hoy le haya dicho que hoy el fútbol, que ok, tuvimos una final así de apretada y cerrada, pero el fútbol hoy está mucho más cercano al América Pumas, al Chivas Cruz Azul, por tendencias globales de salida de pelota, de cómo se juega, de cómo se intercala entre líneas, de cómo se ha modernizado el fútbol. Y eso le molestó,
Enrique,
a Nacho.
¿De qué estás hablando?
Vean Copa Libertadores.
¿De qué estás hablando?
Vean fútbol europeo. En nuestro mismo fútbol mexicano ha cambiado ya.
Céntrate en la final.
Por eso, tenemos
poco tiempo.
Cuando yo hago un análisis de lo que hoy juega Wiki, termina siendo eso. Pero Nacho, como le terminó saliendo a Nacho, viene aquí a pitorrearse.
Porque Nacho, lo único que te dijo fue que tú aseguraste que era una final espectacular de muchos goles y fue todo lo contrario.
No fue una mala final. No fue una mala final.
Era igual que la Champions, igual que el Arsenal, igual que Bayern Múnich, ¿no? Ayer lo comparaste con la Champions. Mira,
te digo, tú si quieres síguete pitorreando, pero no fue una mala final.
No fue una buena final. Y seguramente el CU sí será, pero más dramática, que es diferente. Porque, mira,
no sé que el mundo paralelo viva Enrique Beas, que piensa que las finales de ida y vuelta pueden ser así de espectaculares. Eso sucede muy de vez en cuando. Generalmente los equipos no se quieren equivocar. Ya cuando no tienen otra, el domingo, y meten un gol, pues el otro va a tener que arriesgar y lo mismo que hay un goleada, pero es así.
Claro.
Pero si el partido es próximo, el domingo, van 0-0, primer tiempo, 0-0, segundo, va a ser igual de fea, porque las finales se ganan. No importa si jugaste bien bonito, nadie se va a acordar de la tajada de Keylor Navas en el primer...
Pues está mal eso, porque primer yo sí me acuerdo, Nacho. Yo te voy a decir, yo me acuerdo del Toluca Atlas, cuando viene el 3-3 del equipo del Toluca, hay una tajada de Cristante al Muchis Urteaga, que era el 4-3.
Y yo también me acuerdo cuando ¿te acuerdas cuando el Jamaicón Villegas centró por la izquierda y cerró Chava Reyes en el 63, pero había un hoyo de tuza en medio?
Te puedes ir pitorreando. Pero yo sí aprecio, valoro y me acuerdo el fútbol porque lo transpiro, lo disfruto, lo mamo, lo juego, lo practico, lo siento, lo percibo, lo visualizo, lo sueño, lo consumo. Lo como.
¿Y por qué no aprendes un poquito de fútbol?
Y vivo para el fútbol.
¿Por qué no aprendes un poquito?
Tú vives de la grilla, Nacho.
Nacho.
Tú vives de la grilla.
Nacho.
Yo vivo del fútbol, de lo que pasa en la cancha.
Nacho, no caigas en su juego. Si el señor decía en Reacción en Cadena que el juego de México gana, iba a ser a la 1:00 p.m, entonces... No caigas en sus juegos.
Además, oye, ese juego está arreglado. Ya es en México.
Y ahí está grabado, ¿eh?
México gana. Ya ganó.
No tiene nada de malo. Cuando vi el horario.
No te trabes.
Tuve un problema en el geolocalizador. Del cual así me salió y fue la única revisión que hice. Y lo dije y no tengo empacho en decirme. Acuérdate que yo no tengo ese ego que ustedes tienen. Cuando digo,
nosotros tenemos mucho ego. Tú vives una realidad paralela y el ego de nosotros es grandísimo. No cabe nuestro ego, ¿no?
¿Pero es una mala final, Luis?
Sí, la verdad que sí, decepcionante, porque para que una final, y a ver, vamos a entrarle, no me siento experto en táctica, ¿no? Y hay una tendencia muy, muy mamadora, ¿no? O sea, aquí a la gente, a diferencia de Argentina, tenemos que saber a qué tipo de público llegamos. El aficionado argentino sí está muy futbolizado, el mexicano no, la cultura del aficionado mexicano es más lo que nos gusta y que ha funcionado, la grilla, el show, el que gane, que meta goles, es una cultura, podrás o no estar de acuerdo, pero así es. Al aficionado mexicano, por eso, la Volpe no conectó tanto, porque el 5-4-3-2 y la basculización pues no le llega, no conecta con el aficionado mexicano. Insisto, que en otros países lo hagan no está mal, como no está mal que el aficionado mexicano perciba de otra manera el fútbol. Ese es un punto uno.
El fútbol es algo lúdico, es algo que sientes, es como la música. No te tiene que gustar la música clásica.
Las partituras no te las debes de saber.
Y si te gusta el reggaetón, pues es un gusto. O sea, eso es el deporte, es cuestión de gustos. Si no, pues entonces tendrías que estudiar para técnico, y solamente los que estudian para técnicos
entenderían esto.
De tubo de ensayo y de fórmulas matemáticas podrían ver el fútbol, pero entonces tendrían que hacer unos estadios para 3,000 personas o para 4,000 personas.
Justo. No me gustó, no. Cruz Azul intentó, Cruz Azul se asumió como ese equipo que tiene que ganar las finales, que tiene que ganarlas, y el cómo importan, válgase la redundancia, es importante. Para Cruz Azul así lo asumió, yendo hacia adelante, buscando la portería, y Pumas no, o sea, Pumas fue muy pichicatero, muy timorato. Entonces, eso se dice y no pasa nada. No necesito haber ido al curso del MVP de Barcelona para captarlo. Sí, pero para captarlo de primera. O sea, no necesitas tener el curso de entrenador y la licencia UEFA A o B para poder, porque como dice Nacho, el fútbol es lúdico, que esa democratización te da para poder hablar de fútbol sin ni siquiera haber tomado el curso en CONMEBOL o en la federación. ¿Por qué es eso? Y eso abiertamente es lo que nos gusta. No necesito tener la preparación, ¿no?, de A, B, C, como una ingeniería para poder hablar de fútbol. Ese es el mito que rompe el fútbol, afortunadamente. Por eso el gran Jorge Valdano... Y termino. Por eso...
No con las posturas obsoletas de Nacho.
El fútbol infinito, ¿no? El juego infinito, como lo bautizó Jorge Valdano. Es eso. O sea, si se trata de descalificar, está bien. Pero en el fútbol, afortunadamente, hay cupo para todas las posturas. No necesitaste haber jugado en selección nacional, en primera división, no necesitas jugar en la Liga Interclubes para interpretarlo, porque es lúdico, porque es pasión. Y mi postura es, abiertamente, que Pumas nos falló. Yo no esperaba esa postura de Pumas. ¿Les podrá gustar o no? No, no sé. Yo esperaba un juego como tú, abierto, dinámico, no un Pumas especulativo. Ojalá cambie y que la final de vuelta sí nos deje una de las grandes finales del fútbol mexicano. Eso va a ser clave. Ojalá. ¿Por qué? Porque la memoria colectiva a eso apela, ¿no? Tú, a ver, en el 99, sigues hablando de esa gran final Toluca-Atlas. Una gran final, ¿no? Con dos equipos no considerados grandes, pero sí históricos. Y nos seguimos acordando. ¿Y cómo se definió? Nos seguimos acordando
Dos de Tigres Chivas han sido muy buenas finales.
Del 2013 de América Cruz Azul, con aquella lluvia. ¿Cómo Teo Gutiérrez falla eso? O sea, hay la memoria apela a eso, ¿no? Pero también no nos acordamos en su gran mayoría cómo ganó Tigres los campeonatos, como decía Charlie. Especulativo, entonces no sabe. No nos acordamos y seguimos criticando a ese Necaxa contra Celaya de cómo gana la final por la posición en la tabla. Nos acordamos por eso.
Del Necaxa, no del Celaya.
Exactamente.
Porque Necaxa fue campeón. No,
nos seguimos acordando del Necaxa, la 94-95 contra Cruz Azul. Cómo Julio Zamora fue secado por el cuchillo Herrera. Estamos hablando de hace 30 años.
Yo,
¿no?,
creo que tienes un punto, Luis Castillo, pero hay que hacer una aclaración. Me parece que cuando tienes la etiqueta de equipo grande, que la tiene América, Chivas, Cruz Azul y Pumas ahí está como defendiéndola, no puedes buscar el título con estas formas, porque la etiqueta de grande te exige que no sea así. O sea, si esto lo hubiera hecho el América, defendiéndose, echado para atrás, estaríamos armando un escándalo descomunal, pero descomunal.
Acuérdense, más, se cortó Charlie, la última final América Cruz Azul, todos nos quejamos con Caixinha de un lado y con Edson Álvarez definiendo, nos quejamos de una muy mala final, de cómo Cruz Azul renunció. Cómo Cruz Azul de Caixinha renunció.
La de Jardín Anselmi, ¿no?, también fue una mala final de Cruz Azul y de América.
Porque las finales se ganan, las finales no se juegan.
No, pero no fue mala.
Y lo tenemos que entender, te vas a acordar del finalista. Por más que, ay, los románticos, ah, sí, aquel 3-3, no, es así. Son muy poquitos y como son tan poquitos los que se acuerdan de todo, pues no, su opinión pues pasa a un tercer plano. Sí, tenemos que opinar del momento. Y Pumas, no sé si así lo había planteado Efraín, yo creo que no, porque es un equipo que se defiende muy mal. Tan se defiende muy mal que ha recibido
Nacho, pero así lo planteó Efraín.
Pero es válido, puedes ganar.
Es válido.
Si le sale bien, decimos, oye, qué planteamiento. Si le hubiera salido mal, estaríamos diciendo, oye, qué ratonero hubiera cambiado.
Pero ¿cómo va a justificarlo con el título? Solamente con el título.
¿Ya?
Título, jugando así. Adiós, Efraín. O sea, se lo van a acabar.
Oye, a ver, nada más. ¿Fuiste tú o fue tu community manager? Una publicación tuya que dice, para esta final tan mala, hubieran dejado llegar a las Chivas, la neta. O sea, sí fue mala la final. Veas.
No, yo no publiqué eso. A ver si me community.
Vámonos. Pero pausa, me tengo que ir. Me tengo que ir. Ahí te va el ring.
Es tu cuenta.
Ya vámonos, ya ves. ¿Cómo los exhibes tan fácil?
¡Ya que mate!
Públicala, aquí está, ¿eh? Ahí está. Para esta final, 9:30 de la noche, 21 de mayo del 26, para esta final tan mala, ¿aceptas que fue una final mala entonces?
Sí,
¿sí o no? Ahí está, ya, se acabó. Gracias. Pausa. Rápido, una vez más, ayer hemos dado una lección.
Pausa. Bernard Chirinos, que, pausa. Espérate, Luis, porque esto ya, con esto cerramos, porque también viene lo de Javier Aguirre también. Pero sí, lo de ayer Alberto Bernard Chirinos,
sí.
Hicimos un ejercicio ahí de un crossposteo para platicar en TikTok de la final. Anunció que se va a quedar Joel Wiki en la final, pero ahí te va. Ayer se enojaron en Cruz Azul y el que está en 2 y 3 y no es campeón es Iván Alonso.
¡No!
Es Iván Alonso.
Ahí te va. ¿Cómo crees? Lo habíamos dicho que aquí escuchamos reacción en cadena. El plan original de Joel Wiki de la directiva es que se haga cargo del equipo de Cruz Azul Hidalgo.
Ese
es el plan. Lo dijimos, pero como te gana el ego y no escuchas el reacción en cadena, sí, se dijo desde el lunes.
Lo que me compartió mi hermano Alberto Bernard Chirin.
Bueno, pero te equivocaste en eso. Bueno, espero que no.
Pero ¿cómo creen que se va a ir Iván Alonso? ¿Cómo creen?
Si no gana Cruz Azul.
No, ¿cómo crees que? No,
a ver, lo está diciendo. No, bueno,
está bien. Sí, tiene razón. Tiene razón. Entonces, si lo está diciendo Beas, es que es lo contrario. De acuerdo.
Lo está diciendo Beto Bernal Chirinos, mi hermano, mi amigo Beto Bernal Chirinos.
Está bien.
A ver, nada más para ponerle los acentos correctos. ¿A quién le interesa que se vaya Joel Wiki? ¿A quién le interesaría que se vaya Iván Alonso?
¿Sabes solo quién hay pasa, Rodríguez?
Unas personas, solo unas.
Bueno, dos personas. Gilberto Palafox y Eder.
No trabaja, solito.
Ahí está, entonces dejemos de...
Por favor, aquí uno está. Más uno son dos, ya, venga, venga, echémosle cabeza a lo que publicamos.
Eso es, hoy al que le echamos cabeza, imagínate que empezara a sacar todos los posteos de Luis y de Carlos Ponce de León para que vean toda la cantidad de contradicciones que tienen. No solemos ya, hacer así, nosotros solemos respetar, porque hay unas... Iban a decir que fue su community manager.
Roque Señal, ¿no?
Yo no tengo, yo hago todo.
Terminan diciendo, ¡hola! Pero así es.
No pasa nada.
Así es esto.
¿Te acuerdas de...?
Es lo que te digo. Yo tengo la conciencia tranquila. Yo tengo...
Oye, oigan. Me equivoqué en mi percepción. Estoy equivocado, de repente quiero saber de fútbol y me ganan las ansias de novillero.
Oigan.
Lo opino de esta manera, pero pues, discúlpenme, me equivoqué.
Nacho, ¿te acuerdas de Humberto Roque Villanueva cuando nos aplicaron del 10 al 15?
La Roque Señal.
La Roque Señal en vivo. Qué bueno que es audio en radio, si no RTC, me hubiera suspendido mi licencia de locutor Roque Señal.
No, ya.
En vivo. ¡Púmpale!
Bueno, está bien.
Sí, ya.
Vamos a regresar con el toma y daca, compañeros. Toma y daca. Javier Aguirre vuelve a demostrar que es un chiste su proyecto y que le hizo mucho daño al título del Guadalajara.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Este tema de la lista que se dio, y mira, te la tiro directa para no ir con tanto rollo, tú también lo eres. ¿Pueden llegar a la lista final de 26
jugadores de los dos equipos finalistas que arrancan esta noche?
Sí.
Sí.
Sí, güey. Sí, te dije. Sí.
No, bueno.
¿Qué entendiste, hijo?
O sea, sí están abiertos, un Jordan Carrillo.
No dudas tus nombres, los que quieras, pero sí, es un sí, la lista está abierta.
Okay.
La lista está abierta todavía para los 26.
El pulso de la Liga MX.
Pues a mí sí me gustaría conocer su opinión de este tema, en el toma y daca, que sigue abierta la lista de jugadores que están jugando la liguilla. ¿Qué les dice esto? ¿Cuál es tu postura, Nacho Fantasma Suárez?
Nos confirma que Aguirre, en esta última etapa, se es un pinocho, dice las cosas cuando le convienen, como le convienen, hace esa concentración, los tiene ahí jugando videojuegos, los manda a que vean los partidos, en una concentración irracional, pues es una respuesta irracional, porque eso va a desencadenar que se enojen los chivermanos o los tolucos o todos los que de repente le vayas aquí, no les quitaste jugadores, y al final de cuentas el que sea campeón de esta lista de creo que de 125, ¿cuántos dio? 325 jugadores, no sé cuántos dio el
55, los 55.
Sí, creo que tú eras el 56, te quedaste así a la orillita del 56 porque no había tu último partido. Pues es Aguirre. ¿Qué te puedo decir?
¿Y el plan de trabajo tan cacareado y tan mentado, Charlie Ponce de León?
El plan de trabajo está ahí, pero es lo que dijimos desde hace un buen rato. En diciembre se aprueba en asamblea el plan de trabajo de selecciones, pero fue aprobado por los dueños, nunca se vio por los directores deportivos, nunca se vio por los entrenadores, que sí se los fueron a platicar y todo esto, pero en asamblea dijeron, le damos el apoyo a Javier Aguirre, sí. Lo que pasa es que tampoco se dieron cuenta, pero le volvieron a entregar las llaves a un entrenador de la selección mexicana, de las llaves de la casa. Haz lo que se te hinche en gana. Haz lo que tú quieras con esto. Oye, pues se me ocurre hacer una concentración con X número de jugadores y no van a estar para la liguilla. Y eso no fue desde entonces, ¿eh? Se hablaba así de que podía ser, incluso se dijo que iban a pedir autorización a FIFA para que pudieran contratar a de los equipos eliminados para poder sustituir a esos jugadores. Se dijo que podían ocupar a todos los extranjeros del plantel en caso de que se fueran. Pero al final se fue torciendo todo esto en el camino. Es decir, el plan de vuelo.
¿Cuántos de los que veremos en mañana contra Ghana van a ser titulares en el Mundial? O en la,
no van a jugar mundial. Los europeos de inicio. De inicio no van a estar.
¿Cuántos de estos de este partido de preparación
contra Ghana? Marisol, van a ser
titulares. Tala Rangel. Tala. Es el único.
Yo creo que iba a ser Memo Ochoa.
Tala juega el primer tiempo. Hoy, uh-huh. Carlos Acevedo juega el segundo tiempo y a Memo, el papel que le dijo, me dicen, desde la Copa Oro, jugar el rol de tercer arquero. Revisa las imágenes cómo salía en la Copa Oro Memo Ochoa, ¿eh? Hoy me platicaban cómo salía vestido. Es un buen tema. Y el otro, a ver, de ¿cómo esto... Era? En pants, no preparado para poder porterear.
O sea, sabiendo, ¿no? claro.
Sabiendo sí. Que jugaba ese rol de tercer arquero. Cuando eres tercer arquero, sales con pants, pero sabes que no vas a tener la oportunidad de ni siquiera ser la segunda opción del entrenador. Ese rol lo asumió muy bien Memo. En esta pregunta que le hacemos, y el propio David Medrano, colega que aquí lo escuchan en las mañanas, hacía un ejercicio. Hay 25 lugares. Y yo veo que el lugar 26 puede salir. Me decían hoy que Richie Ledesma no, porque si no ya hubiera reportado Richie. Ya tuvo la semana de vacación y hubiera sido convocado ya Richie Ledesma, porque ya la vacación se le alargó. Me dicen que lo de Charlie Rodríguez es muy latente que sea convocado y sea el 26... El capitán de Cruz Azul. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿eh?
A Charlie Rodríguez tuvimos oportunidad de hablar con él en el día de medios y justo le preguntábamos, ¿hoy qué prefieres? ¿Que te llamen a la selección o que puedas disputar la final con Cruz Azul? Y él dijo, la final con Cruz Azul. O sea, con este sentimiento de, pues ya no me llamo, ¿no? Ya no estoy ahí. Oye, me decían que lo de Julián Araujo se complicó muchísimo el tema físico, o sea, el alta médica.
No dio.
Que básicamente es un gracias, Julián, pero no. ¿No le hace hueco Julián Araujo a Richie Ledesma?
No sé. O sea, te digo, yo platicaba con gente que le sabe y les dicen, si ya no le dio a Julián, ya tuvo que haberlo convocado por la semana de vacación que ya tuvo, porque estamos justamente a 3 semanas. O sea, una semana de vacaciones para un deportista de alto rendimiento le cuesta regresar al ritmo. Veamos, porque... Igual y tenemos la sorpresa que el lunes es convocado. Y el otro que está en veremos es Luis Chávez, ¿eh? Es el otro.
¿Por qué no está seguro?
¿Que de ahí?
El tema de lesión.
No, por eso, pero ya reportó con la selección.
¿Está ahí? Entonces, Luis, ¿de dónde surge llevar a Luis Chávez?
¿Cómo?
No dijo Aguirre que el que estuviera nada más al 100...
Porque
ayer lo de Marcel, yo insisto que le cierra la puerta a Marcel, ¿eh? Cuando dice que hay una frustración, o sea, él mismo lo dice por el tema, a ver, y aquí se dijo, en un tema de profesionalismo, como dicen, de la selección,
no, que, sí puedes gritar.
Que aquí no se rompa Marcel, mejor que se rompa en Toluca, suena duro pero es la realidad, mejor pues que se rompa en su
el
club
30 a la final de la CONCACAF y no se ha roto,
que sí, no. que sí mencionó específicamente en la conferencia de prensa el tema de Marcel Ruiz y sí hizo hincapié en que fue él a específicamente su cuerpo médico a ver el tema de Marcel Ruiz?
Exacto.
Por eso están tan bien.
Veamos, ¿no?
Pero bueno, hoy rápidamente, compañeros, pues, el partido contra la selección de Ghana, no, ni el técnico va a estar, ¿no? De los ganeses, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que...
Fíjate que hay una contradicción ahí.
No hay ni uno que aparezca en el álbum de Panini. Aparece en el álbum
solo,
de Panini.
A ver, ahí les va. Solo hubieron dos periodistas anoche en el entrenamiento de Ghana, en el Cuauhtémoc. Uno de ellos es Cristian Moya. Y yo quiero que él les platique qué le preguntó a la gente de Ghana. A ver, ven, Cristian, porque él trae otra versión de que sí está. Nosotros estamos hospedados en el hotel de Ghana. ¿Qué te dijo la gente de Ghana?
Sí, ahí los que estaban, sobre todo el preparador físico y gente que estaba ahí del staff, me acerqué a preguntarle por Carlos Queiroz, que si había hecho el viaje a México, y ellos me dijeron que sí, pero que no había ido ayer al reconocimiento de cancha, que porque se había sentido enfermo, que hoy posiblemente... lo más seguro es que hoy no estuviera en la banca, que sí estuviera en la grada, pero a mí, insisto, de forma directa es lo que me dice parte del staff de Ghana. En comunicación de Ghana, en su portal, dicen que no vino Carlos Queiroz. Entonces, al final, es esa la controversia, la contradicción, no sé, pero insisto, preguntándoles directo, y eso que... Ayer al reconocimiento de cancha, la gente de México les dio igual Ghana, ¿eh? Nada más estaba una colega que trabaja acá en medios en Puebla y fui yo. De ahí en fuera, nadie más quiso ir a ver a la selección de Ghana y
pues es que
eso fue lo que
me
dijeron, que sí había hecho el viaje, pero que estaba enfermo y que no iba a estar en la banca.
Oigan, okay. Después, ¿alguien quiere participar hoy en este programa? ¿Le damos participación o no? No, que va a las 4 de la tarde.
Si es otro de León,
que
no.
va a las 4 en Sin Filtros, pero quiere, le gana el ego.
No está Queiroz, no está Queiroz.
¿Y entonces por qué dice
la
Moya que
sí? Sub 23. No le interesa este partido.
En el álbum de Panini.
Es que a Moya que estuvo ahí,
pregúntale cuánto preparador... le costó el injerto de cabello a Gerardo.
A ver, ven. Oye, sí, ¿cuánto te costó el injerto de cabello?
El que no sea envidioso,
que no seas envidioso, que le sale natural.
Vamos a hacer una pausa, compañeros. Se perdió ahí Charlie al final. Se corta, normal. Nacho, en verdad agradezco todo tu conocimiento, tu cultura futbolística, que no está obsoleta y no ha pasado de moda. Te lo digo de todo corazón.
¿A mí no me agradeces?
Sí, Luis.
No le agradezco tampoco.
Abraham.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Hashtag la radio del mundial. Canadá. Una historia corta pero en pleno crecimiento. Ha jugado apenas dos Copas del Mundo, 1986 y 2022. Durante décadas fue un espectador lejano, pero algo cambió. Una generación nueva, liderada por Alfonso Davies, le dio velocidad, talento y ambición. Alfonso Davies, keeps it himself. Alfonso Davies. Para 2026 no clasificó, será anfitrión. Y eso significa una oportunidad única, escribir su historia frente al mundo. Su anécdota más dura. En 2022 volvió tras 36 años, pero se fue en fase de grupos. Aprendió y creció. Hoy Jesse Marsh, desde los banquillos.
De regreso, amigos del show del Octava Sports, Poncho Galindo de este lado, para hablar sobre la Copa del Mundo, sobre una de las convocatorias que se ha anunciado este viernes, y es la de Inglaterra para este Mundial. Lo hicieron con un video en donde viene música de los Beatles, en donde prendas de ropa, calles, tiendas, anuncian los nombres de esos futbolistas, que les va a dar a continuación, o a los más relevantes,
empezando por los porteros, donde está Jordan Pickford, que seguramente será el guardameta titular, y en donde compite Henderson del Crystal Palace y también Trafford del Manchester City. En los defensas destaca O'Reilly del Manchester City, también está Konsa del Aston Villa por ahí. Sí, se meten jugadores del Tottenham como es Spence, pese a que estén peleando la zona de descenso, todavía sigue siendo contemplado para ser parte de la selección inglesa. James del Chelsea, Stones también del Manchester City, entre otros. Y a partir del medio campo empiezan a sonar los nombres más potentes que tiene este combinado. Jude Bellingham del Real Madrid, Declan Rice del Arsenal, también está Henderson del Brentford, ese del Arsenal, Anderson del Nottingham Forest, y bueno, los atacantes, los mejores jugadores que tiene este equipo, aparecen Gordon del Newcastle, aparece Watkins del Aston Villa, aparece Bukayo Saka del Arsenal, Marcus Rashford del Barcelona, que está teniendo una temporada fascinante con el equipo blaugrana, y Harry Kane, que es no solamente el capitán, sino la estrella de este equipo, y recordando que en Rusia 2018 fue el campeón de goleo de aquella Copa del Mundo, y ahora trata de hacer historia con Inglaterra y poderlos llevar a la final después de que en esa Copa del Mundo llegan a semifinales y después terminan el partido por el tercer lugar. ¿Quiénes son las ausencias? Y es algo que ha sonado mucho en este equipo. Bueno, sí, deja jugadores que hace un año veíamos casi imposible que faltaran en la lista. Cole Palmer está fuera. Phil Foden está fuera. Trent Alexander-Arnold, después de que pensó que lo mejor que podía hacer era abandonar a Liverpool y formar parte del Real Madrid, está fuera. Al igual que Harry Maguire, Luke Shaw, Tomori, Adam Wharton y Morgan Gibbs-White son las grandes ausencias que tiene el equipo inglés. ¿Habrá tomado la decisión correcta Thomas Tuchel? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que es importante estar al pendiente de estos jugadores y de esta selección, porque en caso de que queden en primer lugar del grupo en la Copa del Mundo, el grupo L, que comparten con Croacia, Ghana y Panamá, y México haga lo mismo quedando como líder del grupo A, y ambos equipos ganen su partido de 16avos, se estarían enfrentando en los octavos de final en el Estadio Azteca. Así que pendientes con lo que va a pasar con la selección inglesa. Ya ustedes en casa tendrán la mejor opinión si alguno de los no convocados tuvo que haber estado en la lista. Así llegamos al final de este programa. Amigos del show de Locada Sports, muchísimas gracias por acompañarnos. A nombre de todo el equipo de producción de Cristian Moya y Emi Montiel, yo soy Poncho Galindo. Esto fue el show de Locada Sports. Bonito fin de semana.
Hashtag la radio del mundial. Erling Haaland. La paradoja del gigante noruego es que su potencia descomunal aún no ha tenido escenario mundialista. Noruega no logró llevarlo a la Copa, pero su legado crece en cada temporada europea, donde devora récords como si fueran trámite. Haaland representa la nueva era. Físico demoledor, mentalidad fría y una voracidad que intimida. El Mundial le debe un capítulo, y cuando llegue, el planeta entenderá que el futuro también ruge. No ha disputado Copas del Mundo. Su nivel semana a semana en el City de Guardiola es un delantero de época. Lo que logró en la Bundesliga con el Dortmund lo llevó a ser el delantero más buscado. Noruega no logró clasificar en su era. El torneo más grande aún no ha sido su escenario, pero su impacto goleador en clubes anticipa que, si el destino le concede la oportunidad, el Mundial será su próximo territorio de conquista. Hashtag la radio del mundial.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.